Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras.
Attention passengers, we hope you enjoy the flight and have a nice day.
Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform 1.
Comenzamos.
Bienvenidos a Fronteras, un diálogo académico para comprender las migraciones modernas. Hoy vamos a tener un programa con Heriberto Vega Villaseñor, que nos va a hablar de todas las formas de hospedaje por las que pasan los migrantes en México y pues algunas de las implicaciones que esto tiene para los flujos de migrantes. Este es un programa que realiza la Cátedra Jorge Durán de Estudios Migratorios en coordinación con Radio Universidad de Guadalajara. La conducción está a cargo de Rodolfo Morán, la producción de Cecilia Fernández, la asistencia de producción Jorge Arturo Tobar y en la cabina de grabación Raúl Peguero. Comenzamos.
Fronteras.
Heriberto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Rodolfo. Muy bien, muchas gracias. A tus órdenes.
Me da mucho gusto presentarles a Heriberto. Él ya tiene pues una buena cantidad de años trabajando en estas cuestiones de protección a migrantes y él es profesor del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales también por la Universidad de Guadalajara y miembro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, donde le he escuchado ya varias investigaciones de este entrecruzamiento entre migración y religiosidad. Pero hoy nos va a hablar sobre el asunto de los albergues para migrantes. Quiero que nos des primero un panorama. ¿Cuántos hay? ¿Qué hacen? ¿Quién los maneja? ¿Y cuál es finalmente su objetivo, ¿no?
Bueno, los albergues a lo largo del territorio mexicano pues se fueron formando prácticamente de lo que tenemos documentado a partir de 1987, que tenemos el primer albergue que funda el padre Flor María en Tijuana, ¿no? Que ese estaba orientado particularmente a mexicanos y gente que estaba intentando cruzar hacia Estados Unidos. Pero a partir de ahí también empieza a aparecer con claridad el flujo, ¿no?, de personas centroamericanas que de por sí pasaban, pero parece que aumenta, ¿no?, en estos años. Y entonces empiezan a formar casas de migrantes o albergues a lo largo de las rutas que normalmente ellos utilizaban, que eran básicamente las rutas del tren, ¿no?, originalmente. Ahora eso se ha diversificado, pero originalmente a rutas del tren. Cuando yo empecé a hacer mi trabajo de investigación del doctorado, se hablaba en aquel momento de entre 40 a 50 albergues. En este momento, el último dato que yo pude verificar era un listado prácticamente de 80, ¿no?, hace un año, lo cual significa que esto es dinámico, ¿no?, y va aumentando. La mayoría de los albergues que se fueron creando en estos lugares cercanos a las vías normalmente estaban vinculados a la Iglesia Católica. Y surgieron en muchos de los casos, como en San Luis, pero yo he escuchado en otros testimonios que es muy semejante, que así como aquí está el Hospital Civil y hay algunos lugares incluso de religiosas, ¿no?, que reciben a personas que vienen a visitar a sus enfermos, ¿no?, para el Hospital Civil y pernoctan ahí una o dos noches, muchos de estos lugares que recibían a personas que visitaban enfermos, pues ya tenían habilitados lugares para que la gente durmiera. Y muchos de esos fueron los que se transformaron con el tiempo en casas de migrantes, es decir, acogieron en un primer momento a personas migrantes que pidieron apoyo y poco a poco con el aumento y al ver la necesidad, pues se volvieron ya exclusivamente casas de migrantes, no necesariamente a veces en ese lugar, sino a veces ya con establecimientos mucho más establecidos.
Sí, entonces hay una larga tradición, entonces cuando menos de 30 años de albergues para migrantes y por lo que mencionas también existe como también una tradición por otro lado este asunto para atender a los familiares de los enfermos, que seguramente es mucho más antiguo, ¿no?, asociado con el Hospital Civil.
Así es.
Y además están estas casas que tienen que ver con personas de situación de calle que también han hospedado a migrantes que vienen de paso.
Sí, en algunos casos se ha dado esa combinación, es cierto.
Sí, y bueno, ¿y qué hacen? O sea, ¿cuál es la idea? Porque pensemos en los centros de detención, que realmente es algo muy contrastante, que dicen que les están protegiendo, pero me parece que finalmente pues estamos descubriendo que los centros de detención no se parecen en nada en los albergues para migrantes, ¿no?
Bueno, tú usaste la palabra que sería la adecuada. Ellos no dicen centros de detención, dicen estación migratoria, ¿no? Ajá. Y esta idea de estación migratoria pues tiene que ver obviamente con la ley, ¿no? La ley, obviamente, la nueva ley de migración de 2010, lo que señala es que no se castiga, vamos a decir, no se penaliza la migración irregular. Incluso cambiamos la nomenclatura. Para nosotros no es ilegal, sino es una migración en situación irregular. Y como no implica un delito, pues por lo tanto no requeriría cárcel. El hecho de estar en situación irregular es una... falta, digamos, civil, es una falta administrativa. Es como cuando alguien se orina en la calle, ¿no?
Sí.
Entonces, porque se orina en la calle no lo van a meter a la cárcel, pero como no pueden hacer eso, entonces le llaman estación migratoria. Obviamente el contraste es que la estación migratoria, una vez que entran, no pueden salir. O sea, opera realmente como una prisión preventiva, ¿no? Es un centro de detención y lo que de ahí puede suceder es o que te retornen, en el sentido de que no tengas un castigo, o te deporten. Y entonces tienes un castigo de ingreso. Lo que hacen los albergues, entonces, es, incluso con esta idea de lo cristiano, en muchos casos utilizan la nomenclatura peregrino, ¿no? Acoger al peregrino. Y este acoger al peregrino, pues obviamente conecta con toda la tradición cristiana, ¿no?, del hospedaje. Y lo que hacían originalmente es, digamos, darle de comer, ¿no? Las personas migrantes solicitaban comida, solicitaban ropa, solicitaban bebida. Entonces, en esta lógica de las obras de misericordia, pues era dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, y poco a poco ofrecerle también hospedaje y poco a poco también un lugar donde se pudiera asear. Ese trabajo original, ¿no?, de casi todos los albergues empiezan con esto, que es una asistencia, vamos a decir, al peregrino, ¿no?, en muchos de los casos, fue avanzando porque empezaron, lo que yo estuve, parte de mi trabajo doctoral fue investigar, ¿no?, qué pasaba en las casas, cómo es que yo veía trabajo de derechos humanos o de incidencia, pero si así había iniciado y no. Lo que me decían es que empezaron a escuchar las historias. Entonces, cuando empezaron a escuchar las historias de las personas migrantes, lo que sufrían, quienes los atacaban, ¿no?, o quienes los extorsionaban o robaban, se dieron cuenta que entonces no solo eran peregrinos, sino que eran víctimas, ¿no? Y esto empieza a cambiar la concepción de la persona migrante para quienes les atienden. Y luego de víctimas, pues bueno, víctimas, entonces era como pues atender a víctimas, pero dicen, bueno, no basta con atender a víctimas. Entonces viene la defensa de derechos humanos. Entonces muchos se asumen tal cual, en un tercer momento, como defensores de derechos humanos, pero cuando se meten a hacer la defensa de derechos humanos, resulta que empiezan a también recibir agresiones, muchos de estos defensores, como defensores. Y entonces una cuarta etapa que yo he identificado es, digamos, que incluye todas las demás, que es la defensa de los defensores, ¿no? Y poco a poco se empiezan a generar también redes y organizaciones para apoyar a los que hacen defensa de derechos humanos de personas migrantes.
Sí, entonces los albergues no puede uno concebirlos simplemente como un lugar al que puede uno llegar a comer, tomar un baño o dormir un rato, sino que en realidad necesitan como empezar a hacer una serie de servicios que tienen que ver con atender a quienes atienden y atender a los migrantes. Y bueno, una de las cosas es importante saber, esto implica costos, ¿no?
Sí, es difícil mantener un albergue, ¿eh? Es decir, hay solidaridad, sí, hay bienhechores normalmente en este asunto, sobre todo eclesial, pues hay parroquias que se pueden volver solidarias o bienhechores, digamos, de la iglesia que apoyan, pero poco a poco también los albergues han recurrido a otros organismos para poder sostener, porque esto implica, sí, el área de la atención humanitaria, ¿no? Alimento, bebida. Pensemos que el hecho de dar de comer a alguien, pues hay que lavar toallas, hay que lavar sábanas, hay que lavar la ropa cada vez que ellos traen. Implica agua, implica jabón. Pero luego también lo que sería la atención psicosocial y a veces atención psicológica especializada. Luego toda la asesoría jurídica. Luego, que no es solamente para trámites migratorios, sino también para denuncia cuando hay violaciones, agresiones, crimen, ¿no? Luego todo un trabajo de comunicación, ¿verdad? O sea, se va especializando también. Toda la comunicación no solo en redes, sino también en prensa, ¿no? Ya cuando se quiere hacer incidencia. Luego todo un trabajo, por ejemplo, cuando las personas son solicitantes de la condición de refugiado, que eso implica que van a permanecer más tiempo en el albergue, pues todo el apoyo para la inserción laboral. Entonces ahí normalmente gente de trabajo social. Y luego cuando se hacen informes, pues también investigadores, ¿no? Entonces están ahí presentes sociólogos, antropólogos, ¿no? O incluso psicólogos sociales, ¿verdad?
Sí, entonces, ¿quién está metido detrás de esto? O sea, no es que simplemente un grupo de personas pueda hacerlo, me parece que es una cuestión institucional. Yo he oído de esta red, la red ODEM, que tiene que ver con los jesuitas, pero también, por lo que mencionas, tiene que ver con otras órdenes como los escalabrinianos, ¿no? Que son como lo que ellos llaman su vocación, tiene que ver, su carisma, tiene que ver con la protección de los migrantes. ¿Quién está metido ahí? Aparte de la Iglesia Católica, hay otros que tienen que ver con asociaciones civiles, o algo así en el país?
Sí, están, bueno, obviamente está ACNUR, ¿no? El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, sobre todo cuando en las casas se empieza a dar atención a personas solicitantes de la condición de refugiado y que requieren protección internacional, pues interviene ACNUR, intervienen otras organizaciones, por ejemplo, en el área católica, incluso, en el caso, por ejemplo, del refugio Casa del Migrante, donde yo hago trabajo de investigación y apoyo también un poco en la gestión. Ahí hemos recibido apoyo de Adveniat, ¿no? Que son los católicos alemanes. Ellos han apoyado muchas de las obras acá, en sobre todo en el sureste, ¿no? Del país. Hemos recibido apoyo también, incluso de los mismos escalabrinianos. Hemos recibido apoyo, por ejemplo, y ahí estamos en conjunto con FM4, de City Banamex, ¿no? Con un proyecto que hicieron de ensamble migrante para apoyar ahora en este contexto de COVID. Y también estamos contando, junto también con FM4, con un apoyo de APSI, que es una fundación italiana, ¿no?, que recoge fondos de la Unión Europea para apoyo a proyectos en América Latina, y que ahí, sobre todo estos recursos, ¿no?, que llegan de organismos internacionales o de alguna fundación, de un banco, como el caso de City Banamex, son muy coyunturales, ¿no? Es decir, sobre el contexto de COVID, pues se hizo un fondo para apoyar. En el caso de APSI, pues es para generar protocolos de atención a niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y todo está encaminado a esa parte. ACNUR, pues se concentra en las personas solicitantes de la condición de refugiado, en todo el trámite y una vez que ya lo obtienen. Así, ¿no? Así es como hay necesidad de tejer, ¿no?, una red de apoyos. Y obviamente una red que ha operado desde hace mucho tiempo es la red episcopal, ¿no? O sea, finalmente está la comisión episcopal, o toda ahora le llaman la dimensión pastoral de la movilidad humana, que es todo un área de atención desde el episcopado y que coordina todos los trabajos eclesiales. Pero es cierto que también, sobre todo en el norte, las iglesias evangélicas, ¿no?, se han organizado y han dado atención también desde hace muchos años, pues sobre todo a los migrantes mexicanos, pero ahora también a la migración, digamos, en tránsito hacia Estados Unidos, que muchos de ellos pues están varados en este momento en la frontera.
A los que van y también a los deportados y a los también que vienen de regreso también, ¿no? O sea, no tienes que ir al norte necesariamente para que te den albergue, puede ser que te hayan regresado o que estés regresando voluntariamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando con Heriberto Vega Villaseñor sobre este asunto de los albergues para migrantes.
Para profundizar más en este tema, te recomendamos leer Jalisco, Tierra de Migrantes, de Jorge Durán y Jorge Chiavón. Gobierno de Jalisco, Fundación Konrad Adenauer, CIDE y Cátedra Jorge Durán de Estudios Migratorios, 2021. Junto con Guanajuato y Michoacán, Jalisco es una de las entidades federativas del país con mayor tradición migratoria a Estados Unidos. Desde el siglo XIX se ha establecido una intensa relación entre comunidades de origen y destino. Jalisco, Tierra de Migrantes, presenta un diagnóstico y mapeo del fenómeno migratorio en la actualidad para derivar en recomendaciones de política pública. Analiza los flujos de migración interna, la movilidad en tránsito, la emigración y la inmigración, además de los flujos de personas solicitantes de asilo y las políticas públicas en beneficio de los migrantes. Jalisco, Tierra de Migrantes, de Jorge Durán y Jorge Chiavón. Gobierno de Jalisco, Fundación Konrad Adenauer, CIDE y Cátedra Jorge Durán de Estudios Migratorios, 2021.
No se puede, me vuelvo porque allá tampoco, me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco, sur o no sur, sur o no sur, me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echa. Sur o no sur. Sur o no sur.
Sea la vejez, quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es.
Sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur.
Sur o no sur, sur o no
Estamos en Fronteras, un diálogo académico para comprender las migraciones modernas. Estamos platicando con Heriberto Vega Villaseñor acerca de los albergues para migrantes y estamos pensando como en este asunto todavía panorámico de cuál es el funcionamiento normal de estos albergues, pero bueno, hay bastantes crisis que han pasado a lo largo de estos 30 años de existencia de los albergues en México y a lo mejor ahorita podemos meternos en eso. Pero primero quiero preguntarte sobre el asunto del voluntariado, que me parece que es importante para la gente joven que de repente dice, bueno, ¿qué puedo hacer por la sociedad? Este asunto del voluntariado no siempre es tan visible, pero creo que es muy importante para los albergues.
Sí, muchos albergues, de hecho, funcionan básicamente o con un apoyo muy grande de voluntariado. Es decir, en muchos casos las personas, y aquí destacaría la presencia de mujeres en particular, ¿no?, que han colaborado en los albergues, muchas de ellas lo han hecho de manera voluntaria. O sea, poco a poco se ha ido profesionalizando y empieza a haber algún sueldo, que a veces es simbólico. Pero de los orígenes, pues eran muchas mujeres de iglesia, ¿no?, que pues en esta caridad daban su tiempo. Y poco a poco en muchos lugares se ha ido especializando, ¿no?, propiamente un voluntariado de jóvenes, en la mayoría, jóvenes espontáneamente que quieren hacer algo por la sociedad y particularmente en el tema migratorio se sienten, digamos, conmovidos. También se han incorporado jóvenes de servicio social, se han incorporado también jóvenes de prácticas profesionales y también, por ejemplo, en FM4 y aún en el refugio hemos tenido voluntariado de personas mayores, ¿no? En FM4, por ejemplo, la atención en la cocina lo han hecho mujeres mayores, adultas, que se han comprometido, ¿no?, en el servicio, pues, de la cocina como un, pues digamos, un voluntariado, pero también en una perspectiva religiosa como un apostolado. Y hay lugares donde el voluntariado obviamente se ha organizado mucho más. Yo creo que el ejemplo más claro es FM4, donde el proceso de selección incluso es tan exigente que algunos dicen que es más fácil conseguir empleo que conseguir ser voluntario de FM4. En otros lugares puede ser que sea más sencillo, pero ya en todos los lugares quizás está pensando en como esos procesos un poco de selección, en el sentido de que las personas migrantes están 24/7, ¿no? Entonces ahí no cabe decir, pues es que yo tengo examen, no tengo vacaciones, pues ahí la atención es todo el tiempo. Entonces sí requiere un compromiso sostenido, ¿verdad? Es decir, normalmente en el caso nuestro del refugio Casa del Migrante, la parte del compromiso, por ejemplo, es que la gente esté 6 meses, ¿no?, sin interrupción, por lo menos. Y eso pues te asegura también porque tú haces un proceso de formación de las personas. Tratar con el tema migratorio como cualquier otro tema específico pues requiere entender, ¿no? Y más que entender, comprender la dinámica, comprender a las personas, comprender todas las líneas de trabajo. Entonces hay normalmente estos procesos de inducción previos a la inserción de los voluntarios en el trabajo. Pero la verdad es que la experiencia que yo he recogido de personas que han participado es muy, muy grata. Y sobre todo lo que más destacan, que eso siempre me ha llamado la atención, que es una constante, cuando digo, ¿y qué te aportan las personas migrantes? Dicen, esperanza.
Que ellos también están aprendiendo mucho de los migrantes.
Ajá. Así es, ¿no? Es decir, obviamente prestan servicio, pero dicen, nos dan esperanza. Sí, para nosotros es una cosa reveladora que ellos estén intentando, ¿no?, cruzar, porque hay gente que intenta 1, 2, 3, 4, 10, 13 veces, ¿no?, de ahí está empeñado. Entonces, eso lo captan muy bien los jóvenes, ¿no? Y yo en algún momento reflexionaba y decía, hablamos un poco de sujetos débiles, ¿no?, de la posmodernidad. Luego, ¿cómo estos sujetos, digamos débiles, utilizando esa expresión de la posmodernidad, encuentran fortaleza en este débil, ¿no?, vulnerado, que es el migrante, ¿no? Y este sinsentido de repente que experimentan algunos jóvenes o falta de esperanza, resulta que este despreciado de la sociedad, este maltrecho, desecho, le da esperanza, ¿no? Y le inyecta fortaleza incluso para seguir adelante y valorar, ¿no?, las cosas que tienen.
Que es algo de lo que mencionaba esta filósofa Judith Butler, ¿no? Esta vulnerabilidad de hecho también es una fortaleza porque nos permite como decir, no tengo mucho más que mi propia voluntad, ¿no? Y ya que hablamos esto de los voluntarios, me parece que no es que se trate que hagan lo que quieran, ¿no? O sea, no son voluntariosos, tiene que ver como con protocolos, con horarios, con cosas de cumplir. Y me han comentado algunos estudiantes que han conocido voluntarios alemanes, por ejemplo, dicen es que esos son muy disciplinados, están ahí a tiempo y me parece que también es parte como del aprender de este tipo de tareas, ¿no?
Sí, en FM4 lo teníamos más claramente cuando yo estuve allá, esta integración del un voluntariado internacional tal cual, con voluntariado pues tapatío particularmente, incluso en la República, y sí, esa combinación de estilos, ¿no? De niveles de compromiso, disciplinas, ¿no? Ayuda. Fortalece también, o sea, no solamente la relación con las personas migrantes, sino la relación entre los voluntarios se vuelve muy cercana, ¿no? Muy fraterna, es como de sangre, ¿no? En algún momento. Y sí, son relaciones que a veces duran mucho tiempo, ¿no? Es decir, ese encuentro, ¿no? Que se da en ese momento tan coyuntural, ¿no? En el albergue, luego perdura y se hacen otros proyectos. En parte así surgió FM4. Es decir, FM4 fueron de estudiantes que ahí me tocó tener en algunos de ITESO, que fueron a hacer servicio social en albergues. Y una vez que tuvieron esa experiencia de albergues, se juntaron, ¿verdad? Como servicio social aquí en Guadalajara y dijeron, ¿y en las vías qué está pasando? Y a partir de ir a las vías y contactar con las personas que estaban ahí, pues surge la organización. A partir, digamos, de 2007 ellos empiezan a ir a las vías y ya para 2010 estaba el comedor, ¿no? En la Avenida Inglaterra y luego 2016, pues donde está ahora, en Calderón de la Barca. Pero todo ese trabajo, pues surgió de esta sensibilización y de ese contagio, ¿no? De unos con otros también. O sea, la inyección, vamos a decir, de esperanza de las personas migrantes y el contagio entre los compañeros en el servicio.
Y ese compromiso, ¿no? Sí, que ha sí. podido institucionalizarse y que ha llevado a gestión, ¿no? Por lo que mencionas de FM4, también tiene algunos apoyos internacionales.
Así es.
Sí.
Uh-huh. Igual que otros albergues, pero sí, han logrado ser socios, por ejemplo, de ACNUR, tener todas estas vinculaciones, por ejemplo, con APSI, ¿no? Y igual que ahora nosotros junto con ellos con Citibanamex y otras más, ¿verdad? Que implica también todo un trabajo, bueno, eso me faltó. Implica otra área, que es procuración de fondos. O sea, para sostener el albergue requieres una procuración de fondos, como alguien decía muy coloquialmente, aprender a charolear, ¿verdad?
Y para tener
para
claro,
poder tener una recursos adecuada. Y poder apoyar, porque de otra manera pues se te acaba el recurso, como por ejemplo nos pasó ahora a nosotros en la pandemia, ¿no? Es decir, gran parte del recurso, vamos a decir, que llega al refugio Casa del Migrante, pues viene de la parroquia, ¿no? Hay un trabajo conjunto. Pero cuando ya no hay servicios religiosos, entonces disminuyen las limosnas, ¿no? Que en parte de eso se vive, pues fue muy complicado poder mantener el albergue abierto, que además nunca se cerró, o sea, se cerraron ingresos, pero nunca se cerró la atención a las personas, se hizo puertas afuera, y de hecho fue en parte mayor porque se daba desayuno, comida y cena afuera, ¿no?
Implicaba más logística.
Implicaba más logística y además seguir atendiendo a los que quedaron dentro del albergue. Y ahí sí batallamos, ¿no? Para poder obtener recursos. Entonces, pues fuimos haciendo campañas externas, ya no solo, digamos, en la comunidad, sino ya afuera. Y de ahí, pues, que es un puesto también muy importante para el sostenimiento de los albergues, ¿no? Personal encargado tal cual de la procuración y administración de los recursos.
Sí, bueno, ya que mencionas esto, es importante esto de la procuración, pero yo quiero insistir en este asunto de las crisis. Por un lado la pandemia, por el otro lado también esta coyuntura de las caravanas que se vinieron antes de la pandemia, pero que ahora están coincidiendo las dos cosas, ¿no? ¿Qué pasa con la pandemia más las caravanas y cómo esto ha significado un reto para los albergues? ¿Cómo atender a los migrantes y cómo conseguir que sigan la sana distancia?
Sí, bueno, en el caso nuestro, que yo hablaría y que es muy común en los demás, a partir, en el caso aquí del 16 de marzo, que es cuando fue este anuncio del gobernador, pues nosotros tomamos la decisión de ya no permitir nuevos ingresos. En aquel momento quedaron 50 personas dentro, ¿no?, del albergue. Pero, como decía hace un momento, las personas seguían pasando, entonces seguían solicitando el apoyo. Entonces, lo que se decidió, pues, al momento de cerrar, es atender a las personas puertas afuera. Puertas afuera significó darles de comer, pero también ofrecerles, en la medida de lo posible, ropa, ¿no? Que es lo que siempre solicitan. Lamentablemente, lo que no teníamos posibilidad de hacer era, pues, que se pudieran bañar, que siempre es una cosa que agradecen muchísimo, a veces más que comer, ¿verdad? Y eso llevó a que hacia el mes de junio, más o menos, hiciéramos una campaña para construir un baño externo, ¿verdad?
Junio 2020.
Junio 2020. Habíamos solicitado apoyo al gobierno del estado, al municipio, pues no tuvimos respuesta. Entonces, pues hizo una campaña, se rompió ahora sí que una pared del albergue para construir un baño que fuera externo y la gente, pues por lo menos pudiera entrar al baño, ¿verdad? Lavarse las manos, no era con regadera. No era un flujo tan grande de personas, pero seguían ahí. Eso nos ayudó. Pero ya para noviembre, diciembre empezó a aumentar el flujo de personas. Entonces ya ese baño era insuficiente. Entonces hacia finales de diciembre, enero, pues lanzamos otra campaña para construir baños en forma en la parte exterior del albergue y de la parroquia. Este quedó más bien del lado de la parroquia. Y construir ya dos baños, dos regaderas, un lavadero y un lavabo, ¿no? O sea, ya todo lo que implica que la gente pueda asearse, ¿no? Bien. Y bueno, pues se hizo. Entonces se implicó, como digo, esta logística, como tú decías, un cambio de logística, una atención también especial y lo más completa posible sin pues poner en riesgo, ¿no? Al personal, obviamente, y a las mismas personas. Los ingresos que se hicieron, como en muchos otros lugares, pues fueron a lugares de aislamiento cuando hubo necesidad muy particular, entonces a un espacio de aislamiento 15 días y luego ya incorporándose a la vida ordinaria. Pues eso implicó más gastos por incluso la atención médica que se dio y se ha dado durante todo este tiempo de pandemia, pues se ha buscado que sea privada para no ir a los hospitales, digamos, públicos y poner en riesgo a tanto a los que van como a las personas que se quedan en el albergue. El asunto de caravanas, pues en el caso nuestro, no, digamos, sí se atendió antes de la pandemia. En el momento actual, pues como todo el mundo se ha dado cuenta, pues recientemente estas caravanas han sido, digamos, reprimidas, pero más bien en la parte sur, ¿no? Del Istmo hacia abajo. Acá en el caso nuestro no han llegado, sino algunas veces grupos un poquito grandes. Es una estrategia que tuvo su vigencia, esa es mi impresión, es importante porque visibiliza, ¿no?, a las personas migrantes. Si la idea era pasar clandestino, ahora es visibilizarse, que es la idea de la caravana. Pero ya en los últimos caravanas que tuvimos, sí vimos dificultad incluso para lograr la solidaridad de las personas. Y luego de las propias personas migrantes, en muchos casos, cuando nosotros preguntábamos, ¿no?, si un poquito antes de la pandemia, ustedes vienen con la caravana, pues ellos mismos, algunos decían, no venimos con la caravana, ¿verdad?
Como deslindarse.
Sí,
¿no?
O nos adelantamos a la caravana. Porque, bueno, pues a veces la caravana visibiliza, pero también la caravana tiene sus dificultades, ¿verdad? Como sabemos, pues a veces esta lógica cultural, digamos, o no sé si es contracultural, machista, pues también opera en esos espacios, ¿verdad? Entonces, muchas veces, pues los primeros que toman el transporte o eso, pues no necesariamente se deja que sean las mujeres y los niños, salvo que estén bien organizados y entonces lo hacen bastante bien. Pero en otros casos, pues también se generan dificultades y luego un grupo grande, pues tiene sus roces, ¿verdad? Yo me imagino, en este contexto religioso, el grupo de los hebreos, ¿no?, saliendo de Egipto y Moisés lidiando con todos los problemas que hay ahí, pues un grupo grande también va a tener dificultades. Los líderes muchas veces ayudan y pueden como contener y armonizar, pero otras veces son dificultades que no se salvan tan fácilmente. Entonces tiene su dificultad, vamos a decir. Y también la dificultad de apoyarlos, ¿verdad? Nosotros en el refugio, la última caravana que tuvimos implicó llenar el albergue, llenar el templo. Hay dos templos, el templo pequeño, el templo grande, y pedir apoyo a un templo cercano para poder hospedar a la gente e incluso gente de la comunidad que recibió a personas migrantes, ¿verdad? Que, a ver, padre, yo me llevo dos, yo me llevo uno. Entonces, bueno, es una logística muchísimo más sofisticada y más complicada, ¿no?, de atender, pero en cuanto se presentaron, pues hay que organizarnos para ayudar.
Sí, vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar porque todo este asunto de la pandemia también ha complicado la movilidad, pero de otro lado también la frenó por un tiempo y luego hubo toda una avalancha, ¿no? Regresamos después de la pausa.
Escuchas Fronteras. Diálogo sobre la migración.
Del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria a ese lugar. Nuestra tierra nos roba la riqueza, que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante, que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante,
cuánta miseria, hermano.
Nuestros hijos se mueren, estómago vacío, tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío, tú lo ves por la tele después de haber comido. Qué bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Qué bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. ¡Ahora, hermano! Distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales.
Para profundizar más en este tema, te recomendamos Sin Fronteras, guía para albergues que reciben a población migrante, refugiada, solicitante de asilo y apátrida. Disponible en www.sinfronteras.org.mx. 2014. Con la intención de contribuir a la dignificación de la condición de las personas migrantes y refugiadas y promover el desarrollo y la aplicación de un marco normativo, de programas y políticas públicas integrales acordes a los estándares del derecho internacional, la organización Sin Fronteras publicó esta guía para las personas que colaboran en los distintos albergues que ofrecen hospedaje a personas migrantes y personas sujetas de protección internacional. Promueve el acompañamiento psicosocial como acción solidaria, ética y profesional, ejercida por agentes humanitarios, orientada a reconocer el sufrimiento de las víctimas y con un trato respetuoso en diferentes esferas desde lo individual, familiar y comunitario. Sin Fronteras. Guía para albergues que reciben a población migrante, refugiada, solicitante de asilo y apátrida. Disponible en www.sinfronteras.org.mx. 2014.
Estamos en Fronteras, un diálogo académico para comprender las migraciones modernas. Estamos en un diálogo con Heriberto Vega Villaseñor, que nos habla de los albergues para migrantes. Heriberto, platícanos un poco más de este asunto de cuestiones de qué pasa con sanidad, con la distancia, qué pasa en los albergues. Ya dices que, bueno, pues tuvieron que empezar a aprender a atenderlos afuera. Pero ahora que se han, pues de alguna manera, regularizado las actividades, yo creo que a lo mejor hay como una serie de prácticas y aprendizajes, ¿no? Como este asunto, bueno, qué protocolos hay y cómo se comunican también unos albergues con otros, que me parece que es importante, ¿no? Había como este programa de dar seguimiento a individuos y grupos específicamente. A las caravanas, pues es más o menos evidente que se las sigue, pero ¿qué pasa con los individuos? ¿Qué confianza pueden tener en que los van a recibir en el siguiente albergue y que el albergue que los recibió tiene también información sobre su paso?
Bueno, los albergues han estado operando de manera muy precaria, ¿no? En el sentido de que la mayoría cerraron puertas. Es decir, ya no hubo nuevos ingresos, pero volvieron, digamos, un poco a los orígenes, dar atención afuera. Algunos regresaron a vías, ¿no? Sí, no dejaron de atender a las personas, pero sí implicó cerrar, ¿no?, los accesos en muchos de los casos. Sucedió aquí con los albergues de la zona metropolitana de Guadalajara, incluso con los albergues del estado de Jalisco, que he tenido oportunidad de visitar, ¿no? Ocotlán o el Lagos de Moreno. En el caso de la zona metropolitana, pues está el de Arcoíris, está los escalabrinianos propiamente, que trabajan con deportados, está el refugio que hace el migrante, está FM4 y las Vicentinas, que están hacia la venta del astillero. Todos estuvieron cerrados. ¿Qué se hizo? Pues digo, la atención afuera, los protocolos de ingreso, pues normalmente son el tapete, ¿no? Famoso, el tapete con, digamos, a limpiar los pies, la suela de los zapatos, la toma de temperatura, el uso de gel, lavarse las manos continuamente, usar cubrebocas, procurar la sana distancia. Por eso tampoco es tanta gente, entonces son pocos ingresos, muy pocos. Y ya tuvimos la experiencia de alguno de los albergues que hubo contagios, ¿no?, en personas migrantes, y lo que nos dimos cuenta es que esto se expande muy fácilmente. Entonces, una persona que da positivo, ya al rato eran 10. Uh-huh. Y luego de estas personas, 10 migrantes, ¿no?, enfermas de con el COVID-19, pues quienes los atienden también se contagiaron. De tal manera que ya eran 7 personas voluntarias y 7 personas migrantes. Entonces, en los albergues que eso ha sucedido, pues normalmente los lleva prácticamente a cerrar esos 15 días toda atención. En un albergue como el nuestro, ¿no?, el refugio que hace el migrante, pues sería paralizar toda, obviamente toda la actividad. Otros han diseñado acciones creativas, FM4 lo hace, que hacen, es parecido a lo nuestro, una atención, digamos, como exterior, por decirlo. Ellos tienen un patio muy cercano a la calle, pues entonces ahí dan atención a las personas. Nosotros, como la parte del albergue y la parroquia forman un conjunto y hay un corredor, pues también se permite de alguna manera que la gente pueda pernoctar, por decir, fuera, ¿no?, fuera del templo. Pues siempre hay un techo y eso ayuda. En el caso de San Luis Potosí, ellos tenían una cancha, ¿no?, de básquetbol, por ejemplo, con techada. Entonces habilitaron esa cancha como un gran dormitorio para las personas que están de paso, y obviamente también yo he visto que tienen esos mismos protocolos. Saltillo también tuvo, por ejemplo, contagios, ¿no?, de COVID-19, y eso paralizó durante un tiempo la casa. Obviamente les ayudó, y luego también pues hicieron esta atención un poco en esta doble vertiente, como puertas adentro, puertas afuera, ¿no? O el puertas afuera puede ser estrictamente puertas afuera, o en las zonas más exteriores, ¿no?, de los albergues. Ha implicado mucho desgaste, ¿eh?, para las personas que atienden a los albergues. Ha implicado pues no poder dar los servicios normales, incluso asuntos tan sencillos como los registros, ¿no?, que normalmente implica una entrevista, ¿no?, que puede durar pues hasta una hora cuando hay algo más que las personas quieren platicar, pues eso se restringe a lo mínimo, ¿verdad?, con aplicaciones móviles. O sea, también la misma tecnología pues ha tenido que echar mano para lograr esta atención con la mayor seguridad, ¿no?, de las personas que están atendiendo y también de quienes son atendidos.
Sí, entonces este registro ya no es tan confiable como lo era antes de la pandemia, porque a lo mejor algunos no utilizan la tecnología o no entran al cuestionario, entonces no sabemos finalmente qué pasa con algunos individuos.
Digamos que no es tan completo, ¿verdad? Uh-huh. En ese sentido, de por sí es difícil, ¿no?, estas mediciones, ¿no? Lo único que puede uno saber es cuántas personas tengo registradas yo en esta casa, ¿verdad?, de migrante, que es un poco lo que la Redodem. La ventaja de la Redodem pues era que distintas casas utilizaban o utilizan pues la misma base de datos, y eso puede hacer una suma. Pero pues todos los albergues ahora en esa parte normalmente se han visto pues restringidos. Sí, es cierto. O sea, es menos completa, aunque digamos lo que se registra es confiable, pero pues hay muchas otras personas que no se pueden registrar. Y la otra es que al registrar en calle y atender en calle, pues no necesariamente todos son personas migrantes. Puede haber también personas en situación de calle, en fin. Pero bueno, se trata de anotar los mayores datos posibles para, a partir de esa información, es decir, de dónde vienen, a dónde van, poder como distinguir, ¿no?, quiénes podrían ser personas migrantes. Aunque la migración, en el caso de Jalisco, como en otros lugares, pues ya tiene muchos flujos, como tú bien señalabas. O sea, no solo tenemos gente que va a Estados Unidos, también tenemos gente que va de regreso a Centroamérica o a sus lugares de origen mexicanos, también tenemos migración interna, jornaleros agrícolas, ¿no? Es decir, o personas incluso con esta política que en algún momento hubo de deportar, ¿no?, en lugares cruzados, ¿no?, de la frontera, pues entonces gente que venía de Tijuana, pero que en realidad su lugar era Matamoros, ¿verdad? Entonces, pues haciendo ese recorrido larguísimo.
Sí, con esta política de vamos a deportarlos lejos de donde entraron para que les cueste más trabajo, ¿no? Porque no conocen la zona y demás. Pues, bueno, esto me parece que de alguna manera está tratando como de también paliar muchas de las cosas que tienen que ver con políticas de discriminación y de un poco, pues, de detención y deportación. Y pues bueno, este asunto de la avalancha, ¿no? O sea, de repente el COVID nos detuvo muchos de los flujos, pero luego, pues con la llegada de Biden, que fue otro factor también que la gente consideró que iba a ser más amigable con los migrantes, se vino toda una avalancha, y eso también les ha complicado en los albergues.
Sí, en dos sentidos. O sea, por un lado, que la gente consideró, ¿no?, efectivamente, que con Biden se iban a abrir realmente las fronteras. Y entonces gente que estuvo en los albergues, digamos contenida, por decirlo así, en el sentido de protección, ¿verdad? Obviamente uh-huh. Se podían ir en el momento que quisieran, y que estaba esperando, ¿verdad?, que la pandemia fuera a durar una o dos semanas, y luego cuando viene el cambio de gobierno, pues nos pasamos 6 meses, ¿verdad?, de que empezó la pandemia, un poco más, y viene la toma de posesión, muchos salieron con la ilusión, ¿no?, de que iban a lograr pasar. Incluso personas que habían iniciado procesos de solicitud de condición de refugiado en México, al ver el triunfo de Biden, estos aguardaron a su toma de posesión y se fueron a la frontera, a veces abandonando procesos acá en México, pero pues fueron a quedarse atorados, ¿no? De hecho, nuestros hermanos, ¿no?, de los albergues allá en la frontera, pues están saturados, y en algún momento incluso hubo necesidad de mandar relevos, ¿verdad?, para apoyar, solicitar un apoyo tal cual, ¿no? Gente que, así tal cual, gente voluntaria que quiera apoyarnos, porque no descansamos, ¿verdad? Estamos tal cual 24/7 todo el tiempo atendiendo personas, y pues queremos darle algo de descanso a nuestra gente, y aún con todos los riesgos hubo apoyo, ¿no?, voluntario para ellos y apoyar. Entonces sí nos ha hecho que obviamente tengamos más casos de atención a solicitudes de condición de refugiado, pero también más gente que está intentando, intentó, ahora creo que están un poco desencantados algunos, que ya supieron que no pasan de la frontera y que volvieron a restablecer el quédate en México, pues entonces han perdido quizá un poco la ilusión de lo fácil, pero la ilusión de cruzar Estados Unidos no se quita.
Y siguen ahí esperando para la oportunidad, ¿no? Y bueno, muy al principio mencionabas este asunto de que, bueno, hay que también generar la posibilidad de que estos defensores de migrantes tengan quien los defienda. ¿Cuál es la situación ahora? O sea, ¿contra quién es la cosa? ¿Contra policías, autoridades locales o contra la población local que tiene algunos prejuicios por los migrantes? ¿Cómo es la situación?
La defensa de los defensores, bueno, sobre todo surgió, por lo que fuimos documentando, más o menos como a partir de 2006, ¿no? Que empiezan, cuando empieza a haber más incidencia, ¿no? Bueno, la incidencia en la defensa de los derechos humanos es como 2006, ¿no? Donde empieza a notarse más claramente. Para 2009 ya empezaron a haber agresiones, pero a defensores. O sea, si recordamos, por ejemplo, al padre Solalinde lo amenazaron, ¿no? A algunos de los otros, en algunas otras casas, en Saltillo también hubo amenazas, a veces por la autoridad, a veces por el crimen común, a veces por el crimen organizado, ¿no? En el caso, por ejemplo, nuestro, el refugio Casa del Migrante, pues el padre Alberto en 2019 tuvo una agresión, ¿no? En su casa, pues una agresión artera, ¿no? Es decir, supuestamente un robo, pero pues lo amagaron con una pistola, le pegaron, ¿no? Con la cacha de la pistola, lo patearon y entraron cinco personas más a asaltar su casa. Él vive con su mamá de 90 años, o sea, la verdad es que es una fuerza desproporcionada, ¿no? Para ingresar. Eso significó, por ejemplo, que se hiciera la denuncia y el padre Alberto cuente ahora, digamos, con protección a partir del mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Y las amenazas, pues, de alguna manera llegan, a veces es por el crimen, como digo, a veces es autoridades, a veces el crimen común, a veces puede ser el crimen organizado, pues si consideran que atentan contra sus intereses, ¿verdad? En el caso de las personas migrantes, por ejemplo, en la región de Jalisco, las mayores denuncias de agresión, ¿no?, que hemos recibido nosotros, curiosamente son de los garroteros, que se llaman los garroteros del tren, los guardias del tren, de la policía municipal y de la policía estatal. Difícilmente hablaban, por ejemplo, de policía federal o ahora de Guardia Nacional, prácticamente no. Digo, distinto de lo que sucede en el sureste, ¿no? Aquí es otro tipo de agresor. En recorridos que hicimos nosotros en la zona del Salto, con una persona informante, nos mostró en un momento, en las vías, mochilas aplastadas, ¿verdad? Y era una manera de agresión de pandillas locales que les quitaban la mochila y les dejaban la mochila en la vía para que el tren pasara y se las aplastara. Como una manera de humillar, ¿no? En realidad no hay otra explicación, ¿no? Ese tipo de agresiones. Sumada también, obviamente, porque siempre es ambiguo, ¿verdad? A una gran solidaridad, ¿no? De mucha gente espontánea, además de las instituciones, digamos, de las organizaciones que estamos acá, hay gente, sobre todo en la zona de vías, e incluso en esta zona del Salto, el Verde, que les apoya, ¿no? Y que les ofrece, incluso les abre la puerta, ¿no? Para quedarse.
Para quedarse a dormir, bañarse, sí. Les ofrecen ropa y demás. Sí. Pues es un panorama bastante complejo y, pues bueno, ojalá haya mejores condiciones en los próximos meses por el asunto de los recursos y del asunto de la atención y la logística. No sé, ¿quieres darnos una conclusión respecto a qué tareas hay por hacer?
Bueno, pues la tarea siempre está abierta de seguir procurando que la migración, digamos, sea un derecho, ¿no? Y que este logre ser un derecho, que las personas migrantes tengan dignidad en el camino, ¿no?, y justicia en el tránsito, y que los demás seamos solidarios, ¿no? Solidarios con las personas, los que puedan, quieran, espontáneamente, y con las organizaciones que dan ayuda a las personas migrantes.
Pues muchas gracias, Heriberto, por tu participación.
Gracias a ustedes y con gusto.
Este fue Fronteras, un diálogo académico para comprender las migraciones modernas. Es una colaboración de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán y Radio Universidad de Guadalajara. La conducción estuvo a cargo de Rodolfo Morán, la producción a cargo de Cecilia Fernández, la asistencia de producción Jorge Arturo Tobar y en la cabina de grabación Raúl Peguero. Muchas gracias por escucharnos.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Attention passengers, we hope you enjoyed the flight and have a nice day.
Fronteras.